A ver. ¿Qué nos dice nuestro invitado? Está Gonzalo Miller por ahí, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Hola, Josefina, ¿cómo están?
Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Bien, por aquí tratando de digerir esta encuesta CEP. Hace mucho tiempo que no hablábamos de la encuesta CEP.
Gonzalo, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo, en todo caso. Y decir antemano también que es asesor bastante cercano a Joaquín Lavín, para que la gente no diga después, ay, ¿por qué no dicen que trajo Lavín? No, clarísimo disclosure, ahí está.
Y Colocolino también.
Gran Colocolino.
También lo puede decir.
También. Igual que el Richie. Ya. Gonzalo Miller, cuéntanos. ¿Qué
has logrado digerir en el fondo de esto?
No, mira, yo creo que primero, porque vivimos, antes esperábamos la CEP como el oráculo, ¿no? Así que como que nos iba a mostrar la luz de lo que estaba pasando. Y hoy día estamos, de hecho, inundados por estudios, se está ocultando quizá más que nunca la opinión pública, de distintas metodologías, desde paneles, hay algunos que usan las fuentes de redes sociales, otros que siguen con métodos más tradicionales, pero tenemos mucha información. ¿Se ratifica el mal momento del gobierno? Sin duda. No sé si alguien estaba esperando la CEP para poder descubrirlo, pero ahí está, ratificado, ¿no? El bajo nivel de aprobación. Y la irrupción de una figura que ya diría yo que hace 6 meses que viene apareciendo en los distintos sondeos, que es Pamela Giles, de la mano, obviamente, de los retiros del 10%.
Claro. En ese sentido, de alguna manera, Pamela Giles capitaliza completo, ella solita, los retiros del 10%, porque al menos el resto del Parlamento sale sumamente mal evaluado.
No, claro, porque yo creo que hay dos lógicas en eso, Josefina. Porque el retiro del 10% debe ser una de las pocas políticas públicas, una mala política pública, en mi opinión, pero una de las pocas políticas públicas que tocó el nervio de la sociedad chilena. En un amplio espectro, a la clase media, por lo menos, ¿no? A la clase media que no le están llegando la ayuda, que no le están llegando los bonos, ¡pum! Tocó ese nervio. Y además fue un contraste muy, muy, muy fuerte con el resto de la discusión política trabada, ¿no? Y no se lograba avanzar ni en pensiones, no se lograba avanzar en casi ningún tema. Y aquí sí se produjo un resultado. Es decir, la política que venía perdiendo legitimidad como un mecanismo para buscar cambios y solución a los problemas de las personas, aquí sí encontró una conexión directa. Y hizo que mucha gente que normalmente no le presta atención a la política, le prestara atención. ¿Por qué? Se instaló como conversación. Ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cuántos días lo han dedicado? En todas las mesas, en todos los rincones, en todos los cafés, pero estamos todos en cuarentena, poco visita a café. Pero en todas las conversaciones de oficina se instaló el tema del 10%, y eso cuesta mucho que ocurra, ¿eh? Con la política al menos. Cuesta mucho que sea parte de la conversación de grandes audiencias, es decir, de millones y millones de personas, 15, 16 millones de personas conversando en torno a este tema, y eso capitalizado en una opinión muy relevante, positiva, por Pamela Giles.
Ahora, parece que Pamela Giles, todo el mundo hace el trabajo para ella, desde los medios, desde el resto de los políticos, y da la impresión de que tenemos la sensación de que no va a llegar porque no tiene respaldo, no va a llegar porque no tiene partido, porque no tiene. Pero en otras partes del mundo llegan estos personajes. Porque nadie.
Y en Chile también, Matías. Hemos tenido candidatos presidenciales que han obtenido el 20% de los votos prácticamente solos, ¿no? Marco Enrique Ominami, el año 2009. Beatriz Sánchez, casi sin estructura, con una estructura muy pequeñita, muy incipiente, logró también acercarse al 20% de los votos hace 3 años.
Sí, pero este tiene un ingrediente distinto, porque esos candidatos que tú nombrabas eran candidatos que se consideraban a sí mismos políticos, a lo mejor no el político tradicional, pero Pamela Giles es una persona que, claro, logra poner el tema de la política en todas las mesas, en todos los cafés, como dices tú, pero por otro lado denosta permanentemente a la política. Entonces, como paradojal, porque por un lado pone temas políticos y de política, pero ella constantemente degrada el quehacer político.
Sí, porque tiene dos fuentes de alimentación. La otra fuente es este discurso antipolítico, antisistema, rupturista, ¿no es cierto?, de quiebre institucional, que ella lo capitaliza muy bien, ¿eh? Y lo simboliza muy bien. Le da una puesta en escena a eso, ¿eh? De ruptura con la política y con sus formas, con lo que sentíamos y estaba en nuestro lenguaje de lo que creíamos republicano en la forma, ¿no? Ella rompe con todo eso, vuela por los aires. Pero no hay que confundir dos cosas, ¿eh? que uno es la encuesta SED, adhesión, y otra es voto, ¿eh? Cuando tú transformas la adhesión en voto, bueno, es, ahí está la labor de cada uno de los políticos, de cada uno de los líderes, ¿no? Pero no hay que confundir ambas cosas, porque no van necesariamente a la mano. Hemos visto mucha gente que irrumpe como en primer lugar en adhesión y termina no prosperando en materia de votos, ¿no? En preferencia. De hecho, ella tiene una distancia, ella es la número uno en 54%, o sea, tiene una gran imagen positiva frente a la ciudadanía, pero en voto tiene un 20%, ¿no? Hay una distancia ahí.
A ver, ¿qué pasa con los otros candidatos que pudiste haber visto? Es interesante porque aparecen como en grupos los del oficialismo, todos bien juntitos, uh-huh. Y después vienen los de la oposición también todos bien juntitos. Estoy hablando en grueso, fundamentalmente, Gonzalo.
Sí, aparecen Lavín, Desbordes y Sichel, uh-huh. O Sichel y Desbordes, si no me equivoco.
Pero Sichel, cerca, ¿no? Sí, 30, Sichel más bien 32, más cerca...
30-28.
Sí.
¿No? El número muy 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 cercano,
sí.
Y no es casualidad tampoco, porque creo que son los tres figuras de Chile Vamos que han estado mirando y han estado tratando de dialogar y extender esa conversación mucho más allá de la derecha tradicional, ¿eh? Y han ido en búsqueda, con mayor o menor éxito, pero han ido en búsqueda intensamente de identificar a la clase media chilena, que la clase media justamente una quizá la que peor lo ha pasado.
Evelyn Matthei, ¿no? También está bien cerca, está 27 y Desbordes 29.
Están en ese pelotón en términos de aprobación, algunos tienen más rechazo, otros tienen menos rechazo, pero la encuesta se nos muestra, bueno, a un Lavín que está ahí expectante, líder dentro de lo que es Chile Vamos, dentro de lo que es la centroderecha, muy competitivo, y por otro lado la irrupción de Giles mucho más abajo y con un nivel de rechazo muy alto, aparece Daniel Jadue, ¿no? Sí. Yo creo que la irrupción de Giles ha opacado mucho a Jadue. Sí. Esta, además, le ha robado el protagonismo respecto de algo que Jadue había logrado agarrar muy fuerte, que era el antipiñerismo, la reacción contraria a Piñera. Yo creo que Giles ha logrado de alguna manera catalizarla o quizás su puesta en escena es más atractiva. Se ve muy ordenadito Jadue al lado de ella, sí. Ella es más disruptiva, o ha tenido mayor protagonismo, pero algo ha hecho que él ha ido retrocediendo, no ha logrado encontrar un espacio para su mensaje como sí lo tuvo quizás el año pasado.
Ahora, llama la atención que los candidatos de la centroderecha logran de alguna manera mantenerse con porcentaje bastante aceptable, pese, claro, y superando bastante a los de la oposición, salvo a Pamela Giles, pese al mal momento del gobierno. O sea, de alguna manera también han logrado desmarcarse de este mal momento que vive el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no?
Bueno, sí, pero no es casualidad que ninguno de esos liderazgos esté identificado o use un lenguaje que lo identifique como un sucesor o como un delfín, ¿eh? Nadie está apelando a eso, claro. ¿No? Ninguno de ellos, ¿eh? Sino que están apelando al revés, están apelando a discursos distintos, a veces muy críticos, a veces menos críticos, pero tratando de poner la lógica en algo distinto. Por ejemplo, Joaquín Lavín marcó una diferencia en cómo él mira la política social frente a lo que hizo finalmente el gobierno de Sebastián Piñera. En el caso de Mario Desbordes ha sido bastante más frontal en la crítica al gobierno y la conducción política. Y Sebastián Sichel ha tratado de poner el tema de la clase media permanentemente arriba de la mesa, por la vía de la biografía, ¿no es cierto?, por la vía del testimonio, pero también quizá el menos crítico respecto, quizá porque, bueno, fue ministro y en sí. Gran medida le debe su posición hoy día a su paso por el gobierno.
Ahora, ¿cuánto incentivo hay, Gonzalo Miller, a que esos candidatos que menciona la José aquí, que son de la derecha, teniendo al presidente de la derecha en un nivel tan... es el personaje peor evaluado de la encuesta CEP. ¿Cuánto incentivo hay que en estos últimos 10 meses se empiecen a distanciar, a separar, incluso a hacer el énfasis en la distancia de Sebastián Piñera? ¿Y cuánto de eso puede ser la trampa también para sus votantes de base que digan que están siendo desleales? Hay un juego que es súper difícil de equilibrar.
Yo creo que eso se va a facilitar por dos cosas que no sea leído como una deslealtad. Primero, porque naturalmente, lo que pasa es que estamos en un periodo muy excepcional, ¿no? Piensa tú que todavía no tenemos las elecciones municipales. y resulta que las elecciones municipales deberían haber sido en octubre del año pasado. Pero ya no deberíamos haber cansado de comentarla, y deberían haber dibujado un escenario político, y todavía están pendientes. Van a ser el 15 y 16 de mayo. Además, no solo las elecciones municipales, además gobernadores y constituyentes. Ese escenario post 15 y 16 de mayo está pendiente ahí, está latente. Pero cada vez más los electores y los ciudadanos van a empezar a mirar a lo que viene y menos a lo que está pasando hoy día. Van a esperar respuestas más respecto de qué van a hacer aquellos que aspiran a conducir el gobierno, a conducir estos procesos, y menos a lo que el gobierno sea capaz de hacer en estos meses, en estos 10 meses que le quedan por delante.
Respecto
el protagonismo, naturalmente, eso es así naturalmente en todos los gobiernos. Lo que pasa es que está muy matizado por la pandemia, por la crisis social. Ahí le queda un espacio de protagonismo al gobierno, yo creo, en la gestión, pero no tanto en empujar reformas. Yo creo que ese espacio ya, ese protagonismo se lo van a llevar los partidos, los candidatos y el Congreso.
Respecto a la centro izquierda, a la izquierda más tradicional, me refiero a la ex Concertación, quedan bastante complicados. O sea, no hay ninguno de los candidatos que estarían ahora compitiendo en las primarias que destaque mucho. Entonces, la opción ahí es o cambiar el discurso y acercarse más a lo que está hablando la Pamela Giles, o no sé, porque no se ve nadie que tenga como apoyo ciudadano fuerte.
Sí, yo creo que hay una lección ahí que quizás Yana Provost está leyendo bien el cambio de escenario. Me pongo en un ejemplo, Matías Walker, mismo partido, por poner el ejemplo. Matías Walker, el diputado, se ha hecho un clon de Pamela Giles en la Cámara de Diputados. Apoya sus proyectos, los empuja, los defiende, cambia, eso ha implicado incluso cambio de opinión públicamente, ¿no es cierto? Sí. Cosa que encuentra irresponsable, después la encuentra que tiene sentido. Pero de alguna manera se ha mimetizado con Pamela Giles en el Congreso. ¿Eso le ha traído algún reconocimiento? Ninguno. ¿Liderazgo? Ninguno. ¿Por qué? Creo yo, porque la política es contraste. Cuando tú quieres un discurso rupturista, ya tienes a Pamela Giles. No vas a ver a otros actores menores cantando lo mismo, ¿no? En cambio, Yana Proboste, que es rupturista, que era dentro del ala más izquierda de la Democracia Cristiana, que naturalmente debiera simpatizar, y yo creo que simpatiza con varias de las propuestas de Pamela Giles, lee que la única manera de tener relevancia es siendo contraste. Fíjate tú en la reacción del martes. Pamela Giles sale a pegar al gobierno en el suelo, sale a pegar a la figura presidencial en el suelo. ¿Y qué hace Yana Proboste? Le ofrece la mano. Le tiende a abrir la puerta al diálogo. Porque quizá comprende que hay un atributo que no tiene Pamela Giles y que sí tenía la centroizquierda tradicionalmente, el atributo de gobernabilidad. Fíjate, esa palabra empezó a resonar en las voces de la centroizquierda, gobernabilidad, la gobernabilidad, la propia Yana Proboste, muchas figuras empezaron a usar esa palabra, gobernabilidad. Yo creo que va a ser uno de los contrastes que van a tener que plantear esa centroizquierda frente a una figura rupturista de quiebre institucional, en términos de que lo que ella quiere es algo muy distinto a lo que existe hoy día o a las formas democráticas que conocemos hasta ahora.
Y cuando Gonzalo Miller, cuando no deslumbra, no despunta ningún candidato de la oposición frente al otro, salvo Yana Proboste, pero ella ha dicho que no quiere ser candidata, así que bueno.
¿Quiere el primer paso para hacer?
Claro,
bueno, es que mi pregunta va para allá porque sigue siendo Michelle Bachelet una persona, yo diría casi incombustible. En cuanto a estar ahí, permanecer ahí arriba, permanecer en punta, pese a que vive fuera de Chile, que ha dicho que también que no quiere ser, no sé, ¿tú piensas que en algún momento, dado tu olfato político, es una opción de que la van a intentar convencer?
Izquierda, la dinámica dominante, la de la ruptura, con lo que fue, con el pasado y todo. No la veo a ella, que es parte de ese pasado, ¿no? Independiente de sus gestiones, de sus reformas y todo, no la veo liderando hoy día a esa izquierda. Le costaría mucho. Quedaría muy capturada por lo que fue, dando explicaciones. Yo creo que ella sintió una, y así ella misma lo transmitió, un sentido de responsabilidad de volver en un segundo mandato. ¿Por qué? Porque prácticamente era una figura indiscutida entre la izquierda chilena, tenía un apoyo muy transversal entre la ciudadanía y prácticamente ganó desde que aterrizó en Chile. O sea, la elección fue una, era prácticamente no hubo competencia. muy distinta a lo que sería hoy día. Yo dudo incluso que ella no tuviera que ir a primaria o tuviera disputas al interior de discursos de los herederos de lo que antiguamente era la nueva mayoría de la Concertación. Yo no veo a Jaue dejando de lado su candidatura para ponerse detrás de Michelle Bachelet. No lo veo.
¿Y tú ves a Jaue participando de una primaria?
Es que yo creo que él sí quiere participar de la primaria de todas, porque siente que las puede ganar. Nadie quiere competir en una primaria con él, que es distinto.
Sí,
¿eh? Yo creo que a Pamela Giles le pasa lo mismo, ¿no? O sea, ayer me tocó conversar con ella en un programa en YouTube, no sé, se llama Comando Jungle, con Camilo Ferre, con Mirko Macari, con Pincho Navarrete, y ella me hizo, me invitaron a una reunión de presidenciales de la izquierda, y fui una vez, y a la segunda vez ya solo está Carlos Maldonado, que era de la anfitrión, quedamos solos, en un Zoom los dos solos, ya nadie quería estar conmigo, ¿eh? Eso es lo que hay de ruptura, creo yo. ¿Por qué? Porque los discursos son muy fuertes también, ¿no? Hay que escuchar cómo ella describe a Gabriel Boric, por ejemplo, que eran compañeros de coalición, ¿no? Estaban en el Frente Amplio.
Ahora, muy luego se pelearon, ¿te acuerdas cuando asume Sebastián Piñera y Boric asiste a este acuerdo nacional para la niñez, Pamela Giles lo destruyó, y eso fue en marzo, recién comenzando el gobierno, recién comenzando la nueva Cámara de Diputados.
Así es, y fue una de los detonantes, finalmente terminó quebrándose el Frente Amplio, saliendo el Partido Humanista, saliendo Pamela Giles de ese domicilio político.
Hablaste de Gabriel Boric y da la impresión de que está en una etapa de su campaña que lo hemos visto en él también un par de veces, ¿eh? Y ha renunciado después, que una tendencia a la supermoderación, más hacia el centro. No se metió duro en temas de la acusación constitucional, no se mete a los temas más complejos, sino que y toma mucha distancia Pamela Giles, incluso dejado un poco. ¿Cómo ves tú esa que se está configurando esa candidatura?
Yo creo que él está en su segundo periodo de diputado y está mirando además a otros Magallanes. Muchas figuras rupturistas en un momento se vuelve sistémica, ¿no? O sea, ya entran en la dinámica propia del poder, ¿no? De los círculos de poder, de las decisiones, de la construcción de partidos, de las fuerzas, coaliciones, de los cálculos, ¿no? Y bueno, Boric está un poquito en eso, ¿no? Él, de alguna manera, levantó su plataforma presidencial básicamente porque el Frente Amplio necesitaba a alguien, ¿sí? Y él lo hace, pero no lo veo muy convencido. Él quiere ir a una primaria. ¿Por qué quiere ir a una primaria? Porque quiere que se acabe luego. Ojalá el 15 de julio él pueda volver a Magallanes y volver a su a construir su senaturía por la región de Magallanes. No lo veo plantando ni desde la lógica la idea propuesta, ni tampoco encontrando un nicho. ¿Cuál es el espacio que queda entre Jadwe y Giles en la izquierda? No hay mucho espacio, ¿no? Pablo Vidal tiene ocupado otro espacio también, el de una posición Frente Amplio moderado, ex Frente Amplista más moderado, más pendiente a lo que fue la Concertación o la nueva mayoría, en ese diálogo. Yo lo veo un poco con dificultades para encontrar su espacio político hoy día, que quizá al revés, el gran éxito del Frente Amplio fue que lo encontró muy rápidamente, ¿no es cierto?, en las elecciones tanto del 2013 y el 2017.
Gonzalo Emilio, analista político, muchísimas gracias por esta conversación con